Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de martes ya, 30 de mayo del año 2017. Al frente de este micrófono le saluda Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, de mi compañera Gladiola Madera en la Jefatura de Información, Andrea Gálvez en la producción de este espacio, de Salvador Enríquez, reportero, de Arturo Mejía en controles operativos y Benito Villaseñor como webmaster de esta emisora. Es martes ya, como ya le he mencionado, 30 de mayo, en el que han transcurrido 150 días por transcurrir 215, semana 22 del año 2017. Hoy es un buen momento para iniciar con esos propósitos, con los buenos propósitos, por supuesto, para crecer en lo profesional y en lo personal. Hoy es un excelente momento, es un buen día, por supuesto. Le invitamos para que se quede con nosotros estos minutos, nos permita mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco. Comenzamos con este avance informativo.
Señal directa.
Ocho casos confirmados de dengue se reportan en la región sanitaria número 7. Destinan 1,944,082.84 pesos para la remodelación del Centro Cultural José Atanasio Monroy del Centro Universitario de la Costa Sur. El Ayuntamiento de Autlán hace entrega de 60 títulos de propiedad en el municipio de Autlán de Navarro. Buzón de quejas y sugerencias será instalado en todas las dependencias públicas del municipio de Autlán. Autlenses comentan su experiencia por la contaminación de las últimas semanas. En el tema universitario, estudiantes de UDG Virtual buscan prevenir violencia y adicciones en Colonia Ferrocarril. En el ámbito estatal, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco abre queja por asesinato de líderes wixárikas. En el contexto nacional, reclaman justicia por Javier Valdés con caravana, esto en Sinaloa. Y en el ámbito internacional, la Guardia Nacional Boliviana agrede al líder opositor Capriles tras una manifestación.
Señal local.
Vamos a detalle con la información esta mañana aquí en Señal Informativa. 8 casos confirmados de dengue se reportan en la región sanitaria 7. Esta jurisdicción con sede en Autlán, que incluye municipios de la costa sur y sierra de Amula, tienen contabilizados hasta el momento 5 casos de dengue en La Huerta, 2 en Villa de Purificación y 1 más en el municipio de Autlán de Navarro. De Zika se tienen confirmado solo un caso y ninguno de chikungunya hasta el momento. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene los pormenores.
8 casos de dengue y 1 de Zika se tienen contabilizados en la región sanitaria número 7 de la Secretaría de Salud con sede en Autlán. Hasta el mes de mayo se tiene un registro de 5 casos de dengue en el municipio de La Huerta, 2 en Villa de Purificación y 1 más en Autlán. Así lo informó Manuel de Jesús Joyadame, director general de esta dependencia, quien agregó que el único caso de Zika registrado se presentó en Villa de Purificación.
Tenemos en lo que es nuestra región sanitaria, hasta el momento tenemos 8 casos confirmados con relación a dengue. Y esto, su distribución, tenemos con presentación 5 en La Huerta, 2 en Villa Purificación y 1 caso aquí en Autlán. Con relación a la enfermedad de Zika, hasta el momento nada más tenemos un caso reportado en Villa Purificación, y con la enfermedad de chikungunya hasta el momento no tenemos confirmado ningún caso.
Joyadame insistió que la mejor manera de combatir las enfermedades transmitidas por vectores es trabajar en la prevención. Señaló que se está colaborando en conjunto con los ayuntamientos municipales para emprender campañas intensivas de descacharrización y saneamiento antes de que llegue el temporal de lluvias.
La eliminación de criaderos es la medida prioritaria, preventiva, que debemos realizar. Si todos y cada uno de nosotros en nuestro domicilio, en nuestra casa, en donde convivimos, en donde trabajamos, tenemos los espacios libres de criaderos, la enfermedad de dengue, de chikungunya, de Zika, no la tendríamos presente.
En lo que va del año, se han estudiado 232 pacientes que presentaron síntomas de dengue, de los cuales 205 se han catalogado como probables, 19 fueron descartados y solo 8 se confirmaron. De Zika se han estudiado 107 casos, con 99 probables, 7 descartados y 1 confirmado, mientras que de chikungunya solo se han estudiado 3 pacientes. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues vamos con más información. Destinan casi 2 millones de pesos para la remodelación del Centro Cultural José Atanasio Monroy de este centro universitario, según datos proporcionados por la Secretaría Académica de esta Casa de Estudios. Este recurso fue una gestión por parte de personal académico con el fin de mejorar los servicios que brinda este espacio, en el que tendrá reparación y mantenimiento del mismo, como la instalación de piso nuevo, luces, pintura, entre otros trabajos. Se estima que esta obra inicie en el transcurso de esta semana y quede lista en un tiempo aproximado de 3 meses. Vamos con nuestra compañera Andrea Gálvez, que nos tiene más información al respecto.
Gracias al personal académico y administrativo del Centro Universitario de la Costa Sur, a través de una gestión realizada con recursos de la Universidad de Guadalajara, se aprobó un monto económico por la cantidad de 1,944,082.84 pesos para la remodelación del Centro Cultural José Atanasio Monroy de esta Casa de Estudios. En relación a esto, en entrevista para Señal Informativa, Irineo Martínez Barragán, secretario académico del CU Costa Sur, señaló que esta labor se llevará a cabo con el fin de mejorar los servicios que brinda este espacio, en el que tendrá reparación y mantenimiento del mismo, como la instalación de piso nuevo, luces, pintura, entre otros trabajos. Escuchemos lo que dijo al respecto.
Sí, daños tal cual no tiene. En realidad nada más es una remodelación por mantenimiento para mejorar su imagen, y las remodelaciones consisten en sustituir la alfombra por piso especializado, es antiestático, más sanitario, más, digamos, más limpio para confort de los asistentes, ¿no? Se va a hacer una instalación de vestimenta teatral, esto es telones mecánicos y manual y bambalinas. Se va a impermeabilizar la azotea, se va a reparar el piso de la duela del escenario y también el de la sala de danza. Se le va a aplicar pintura en áreas administrativas y en todo el aula magna. Se va a instalar lámparas de emergencia y se van a hacer sustitución de luminarias en el interior y el exterior con un sistema de ahorro. Se van a instalar torniquetes para la puerta de salida de las pérgolas. Y se va a dar mantenimiento a los ductos de aire acondicionado y se dará mantenimiento al servicio de sanitarios. Es, en términos generales, lo que se realizará en esta obra de mejora del aula magna, y el costo del proyecto es casi de 2 millones de pesos, exactamente 1,944,082.84 pesos.
Por otra parte, mencionó que, por motivos de logística y seguridad del público, este centro cultural ya no se podrá usar durante el tiempo que esté en reparación. Se estima que esta obra inicie en el transcurso de esta semana y quede lista en un tiempo aproximado de 3 meses, teniendo como fecha probable para la clausura de esta obra finales de septiembre y principios de octubre del presente año.
Bueno, este proyecto es a concurso. Vendrá una empresa externa a hacer las remodelaciones, ya está contratada y están por iniciar. Yo espero que en esta semana inicien. Esta obra durará un poco más de 3 meses. Nosotros aspiramos a que hacia finales de septiembre ya tener disponible, principios de octubre, tener disponible ya todo el conjunto. El aula magna, sobre todo, ya no se va a poder usar durante los próximos 3 meses o quizás un poco más, y la sala de danza durará menos tiempo. Las demás áreas del complejo Atanasio Monroy sí podrán hacerse uso de ellas.
Para finalizar, Irineo Martínez dijo que se está trabajando para mejorar las condiciones de todas las áreas y espacios, tanto culturales como profesionales y de desarrollo académico, del centro universitario, con el fin de brindar espacios 100% funcionales para la comunidad universitaria y el público que lo visite. Asimismo, mencionó algunos de los proyectos que se tienen en proceso para trabajar, como una construcción en las Anonas, las instalaciones de Jaluco en Melaque, el Laboratorio Natural de las Joyas, una casa universitaria, entre otros. Para Señal Informativa, Andrea Gálvez.
En más información, el Ayuntamiento de Autlán hace entrega de 60 títulos de propiedad aquí en el municipio. De esto le estaré informando más adelante, porque antes hacemos una brevísima pausa. Le invito para que siga en comunicación con nosotros. Nuestros teléfonos aquí en Radio Universidad, el 382-5031, 382-6532. Nuestros teléfonos para que permanezca en comunicación con nosotros aquí en Señal Informativa. Hacemos la pausa muy breve, regresamos con más.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Miren, otra información: aquí en el municipio se hace entrega de 60 títulos de propiedad aquí en Autlán de Navarro. La Dirección de Desarrollo Urbano hace ya la quinta entrega de títulos de propiedad, esto en la colonia Colinas del Sur. En esta ocasión fueron 60 los beneficiados en este programa de 140 registrados. Estos programas son realizados a petición de las personas de la colonia para poder regularizar las viviendas. Vamos con nuestro compañero reportero Salvador Enríquez, que nos tiene información a detalle.
Este lunes 29 de mayo, por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Autlán, se convocó a habitantes de la colonia Colinas del Sur 3 con la finalidad de entregar 60 títulos de propiedad a aquellas personas que se inscribieron en el programa Quinta Entrega de Títulos de Propiedad, realizado para esta colonia. En entrevista con Pedro César Michel Sánchez, director de Desarrollo Urbano, explica que el seguimiento que se da para los trámites ha llevado tiempo, pero ahora la colonia ha sido regularizada y los títulos entregados ya están inscritos en registro público. Sin embargo, existen 80 de estos que no fueron cedidos por algún motivo, pero que solo es presentarse para hacerles la entrega.
Esta es la colonia Colinas del Sur 3. Son alrededor de 60 beneficiarios ya que se les va a entregar título. Ya está inscrito en registro público la propiedad de un total de 140. Los demás por algún no salió su título, nomás en cuanto lo lleven, pero toda la colonia ya está regularizada. Ellos se inscriben con nosotros ahí en la Dirección de Desarrollo Urbano y tenemos un área única y exclusiva para regularización de fraccionamientos irregulares, que fue este caso. Entonces, a petición de ellos o a petición del mismo municipio se puede lograr.
Michel Sánchez menciona que el seguimiento de los títulos se realizó con una junta para explicarles a los habitantes qué es lo que requieren y qué deben de hacer para inscribirse sin costo alguno.
Ellos nos invitan, venimos a platicarles de qué se trata, con qué requisitos deben de cumplir y más o menos qué tanto deben de pagar, la conveniencia de lo que deben de pagar, y en base a eso ellos ya deciden.
Carlos Santana González.
No al programa. Los requisitos básicamente es que formen una mesa directiva y se inscriban en la Dirección de Desarrollo Urbano. Bueno, también quiero agregarles que es un trámite netamente gratuito.
Para finalizar, menciona que el ayuntamiento le interesa que las personas tengan su certeza jurídica de su propiedad y durante la administración se han hecho cerca de 1,000 entregas de títulos de propiedad. Para Señal Informativa, Salvador Enríquez.
En otra información, un buzón de quejas y sugerencias será instalado en todas las dependencias públicas de este municipio de Autlán. Aunque todavía no existe una fecha establecida para la implementación de dichos buzones, la regidora Paz Adriana Casillas Arechiga, quien propuso la iniciativa, señaló que se está buscando la mejor opción para colocarlos lo antes posible. Dijo que además de instalar uno en Presidencia Municipal, se planea colocarlos también en el Rastro Municipal, la Dirección de Seguridad Pública y también en demás dependencias del gobierno municipal. Vamos con nuestra compañera Gladiola Madera, que nos tiene más información.
Luego de que hace poco más de un mes fuera aprobada en sesión de cabildo la propuesta de la regidora Paz Adriana Casillas Arechiga, titular de la Comisión de Mejoramiento de la Función Pública, para instalar un buzón de quejas y sugerencias en la Presidencia Municipal de Autlán, dicho buzón aún no ha sido colocado. La regidora señaló que en conjunto con la Contraloría se están viendo las muestras para instalarlo lo antes posible, no solo en la presidencia, sino en las demás dependencias del gobierno municipal, tales como el Rastro, el DIF y Casa de la Cultura.
Ya estamos por parte de Contraloría, solicitamos unas muestras de buzones, la cual ya nos hicieron, nos pasaron las muestras, ya dijimos en la comisión qué buzón es el que se va a poner y pues ya nada más estamos en espera de que se provea el buzón para ya instalarlo, no solamente aquí en el Palacio Municipal, sino en todas las dependencias de aquí del gobierno, sea en el Rastro, en el DIF, en la Casa de la Cultura.
Sobre la discusión respecto a si los usuarios del buzón deberían hacer su denuncia anónima o incluir sus datos, la regidora indicó que la ciudadanía tendrá la libertad de decidirlo, pero aclaró que si incluyen su nombre y dirección, será más fácil dar seguimiento a su petición.
Pues mira, es que el buzón al final de cuentas es un medio para escuchar a las personas, ¿no? Sea quejas, sugerencias, propuestas de mejora, y creo que también la parte de aquí como gobierno se ha tenido la disposición de escuchar a las personas. Y bueno, el objetivo que queremos con este buzón es que, bueno, el buzón se ha aperturado aquí en la comisión de de mejora de la función pública, de tal manera que nosotros como regidores e integrantes de esa comisión estemos enterados y encargados, a ver, con los directores y jefes de área, pues para decirles, al menos estar al pendiente, ¿no? A ver, ¿qué solución les has dado? La participación de las personas va a ser en base a las soluciones que se les dé.
Al respecto del tema, los ciudadanos autlenses indican que es una buena iniciativa, siempre y cuando se tomen en cuenta sus sugerencias y se resuelvan sus peticiones. Algunos otros se muestran escépticos y dicen no lo utilizarían, pues no creen que se dé seguimiento continuo a sus denuncias. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Las 9:26 a.m. Avanzamos con más información. Autlenses comentan su experiencia por la contaminación de las últimas semanas. Las personas creen que la causa principal, pues, es la falta de conciencia de la población y la prevención de las autoridades también. Algunos presentaron afectaciones en la salud en una mínima parte. Los principales afectados fueron los niños, adultos de la tercera edad y personas con enfermedades respiratorias. Por parte presentan, pues, resignación. Por otra parte, también dicen que se resignan a esta contaminación ambiental. Vamos con nuestro compañero Salvador Enríquez, que nos tiene la información al respecto.
La contaminación que se ha suscitado en las últimas semanas ha sido perjudicial para las personas, en especial aquellas con enfermedades respiratorias, niños y adultos de avanzada edad. En una encuesta realizada por este medio, se le preguntó a la población su opinión y en qué manera les afectó la contaminación. Comentan que las causas de los incendios es por la basura que existe en los cerros, las prácticas de los agricultores y la falta de conciencia de las personas. Por otra parte, las afectaciones que tuvieron algunos fueron complicaciones en sus enfermedades respiratorias, la vista, en el trabajo y suspensión de clases para los niños.
Eso sabemos, porque es por causa de incendios en el cerro. Digo yo que no se controlan a tiempo, porque de que se ha prendido el cerro, todo el tiempo se ha incendiado, pero ahora como que se prendieron todos, pero en salud me parece que estamos bien, ¿eh?
Todo bien.
Los niños, pues ahí se les puede decir, y uno, pues en su casa también.
Los que tienen ganado, que tienen, van en sus caballos, pero les gusta fumar, por eso estamos como estamos. Estamos jugando aquí, de por sí yo te padezco del sueño. No, nomás a mí, a mucha gente, a niños, a viejitos que padecen del asma.
Por otra parte, mencionan que la contaminación no solo es el aire, que se debe tener una cultura de reciclaje en el municipio y que las autoridades deben de exigir más la colaboración de las personas y cumplir con el reciclado de manera factible.
Bueno, pues sabemos que la contaminación no nomás es lo del aire, hay mucha contaminación en cuestión de reciclar, mucho envase, todos los desechos que se pueden reciclar, pues es mejor no echarlos a la basura, sino reciclarlos. Para evitar menos contaminación.
También tienen ellos que ver y todo, pues sí, sí, sí le afectó a uno eso, porque te imaginas, ni se veía casi.
Que tengan más cuidado en las cosas que andan haciendo uno, mundiales, nomás tener cuidado, si no cuidamos, ¿a dónde vamos?
Para finalizar, se le invita a la población a no realizar prácticas que afecten al medio ambiente, colocar la basura en su lugar, no usar vehículo en distancias cortas, no hacer quema de basura y limitar el uso de luz y agua. Para Señal Informativa, Salvador Enríquez.
Son las 9:29 a.m. Le invito para que siga en comunicación aquí a Radio Universidad, el 382-5031, 382-6532. Hacemos la pausa, regresamos con nuestro espacio de entrevista.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Hoy nos da mucho gusto recibir en nuestro espacio de entrevista al licenciado Cleto Antonio Jiménez Pérez. Él es director del Centro de Asesoría Artística, Educativa y Profesional, por sus siglas CAEP, del municipio del Grullo. ¿Cómo estás, Antonio Jiménez? Bienvenido, me da mucho gusto saludarte.
Gracias, Elia. Bien, pues estamos bien, estamos aquí agradeciendo el espacio, acompañando aquí en Radio Universidad.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, vamos a platicar acerca de este Centro de Asesoría Artística, Educativa y Profesional, CAEP, que existe en el municipio del Grullo. Bueno, platícanos, ¿cómo nace este centro de asesoría?
Bien, Elia. Bueno, este nace de la idea de poder dar solución a lo que es el sistema de educación a nivel nacional. Observamos que la sociedad necesita un cambio en el sistema educativo. Tuve, gracias a Dios, la experiencia desde los 17 años de participar desde primaria, secundaria y hoy a nivel preparatorio en el sistema educativo. Y logramos observar que los mexicanos necesitamos una educación integral, que vaya desde la sensibilidad artística, la capacitación educativa y también lo que es la capacitación profesional.
Claro. Y bueno, ¿cuánto tiempo tiene de que se crea este Centro de Asesoría Artística?
Bien, es joven este proyecto. Apenas tenemos septiembre del año pasado, que comenzamos por ahí en General Anaya, del Grullo. Ya la idea se venía cocinando en pláticas con la maestra Deli Dávila, que es una de las maestras que nos está apoyando ahí, en el que platicábamos de formar algo así, y se cristaliza hasta septiembre de este año.
Bueno, es independiente, no es una dependencia de gobierno. Platícanos un poco de esa conformación del Centro de Asesoría Artística.
Bien, principalmente, pues tuvimos la idea de generar un sistema privado, porque estuvimos calando programas de gobierno en los cuales vimos algunas deficiencias, en las que principalmente se veía el que te decían cómo trabajar, que te ponían un régimen, tienes que trabajar así, tienes que invitar a ciertas personas, tienes que ayudar a cierto número de personas de cierto partido político. Entonces nosotros quisimos generar una iniciativa privada en la que nosotros podamos tener libertad para dar beneficio a la sociedad.
Muy bien. ¿Es necesario crear un centro como este para fortalecer estas áreas que tú ya nos mencionas? Que bueno, en este caso el CAEP incluye lo que es la cuestión artística, educativa y profesional. ¿O por qué ustedes decidieron pues crearlo? ¿Es la necesidad pues de agremiar a todas estas disciplinas o estas expresiones?
Es la necesidad de generar un cambio en el sistema de educación, Elia. Nosotros aportamos a la sociedad una opción de asesorarte y capacitarte en un sistema más enfocado al direccionarte educativamente. Ahorita estamos en la era en la que la información es el poder y creamos que la información está en internet, en libros, hasta en un dispositivo móvil puedes encontrar lo que antes nosotros tardábamos en ir a la biblioteca. Entonces, lo que nosotros estamos generando es en un mismo lugar que tengas sensibilidad, que esa te la da las artes, que tengas conocimiento científico, que esa te la da la asesoría educativa, y que también tengas un apoyo para la vida, que es la parte profesional.
¿A quién está dirigido este CAEP?
Está dirigido a toda la sociedad, desde niños hasta personas adultas, porque tenemos cursos de capacitación a adultos, pero también tenemos programas infantiles. Mencionarte uno de ellos, tenemos actualmente un programa de lectura que se llama El Tren de los Cuentos, que lo dirigen dos maestras que fueron encargadas de lo que son los programas de lectura en la zona de aquí. Y es un programa muy bonito, que es la sensibilidad hacia los niños, hacia despertarles esa creatividad perdida quizá por las apps de los dispositivos móviles, enseñarles lo que eran las rondas, a veces presentárselas porque no las conocen, y también pues despertar la creatividad. Se lee cuentos, se hacen actividades respectivas a los cuentos y pues rescata muchas costumbres perdidas.
Uh-huh. ¿Está conformado cómo o cuál es la finalidad? ¿Va a ser una asociación o cómo está conformándose?
Sí, actualmente solamente esa organización está registrado como persona física, tu servidor de servicios educativos, pero la intención es formar una AC.
Claro. Y bueno, también incluye cuestión profesional. ¿Quiere decir que también quienes tengan ya alguna licenciatura podrían ser parte de este CAEP?
Por el momento no, por el momento nada más estamos haciendo capacitación en oficios. Actualmente tenemos un curso de corte y confección, tuvimos cursos temporales de fotografía, también la intención es de que ya que pues nos conteste la Secretaría de Educación nuestra solicitud para el registro como centro de capacitación para el trabajo, podremos abrir más cursos de trabajo en el que estamos proyectando electricidad básica, estamos proyectando también cursos de cocina, repostería, y más que todo se está enfocando al área de oficios en la capacitación profesional.
¿Y cómo se financia este CAEP?
Tu servidor es el que lo financia. Hemos estado metiendo proyectos al sistema de gobierno. No nos hemos visto todavía beneficiados. Como te comento, pues todavía no nos pintamos de ningún color.
¿Hay alguna cuota o alguna solicitud para poder ser parte de este CAEP?
Así es. Cada uno de los cursos tiene un costo, que prácticamente ahorita pues son los costos que sacamos en el equilibrio. Todos los cursos estamos unificándolos con 200 pesos mensuales y 100 pesos de inscripción cada 6 meses. Este costo, te lo comento, es solamente para mantener viva la idea. Tenemos en un futuro proyectado que a 5 años poder amortizar todos esos costos y ya tener el alumnado para que esto vaya creciendo.
Muy bien, bueno, tiene un año de conformarse este CAEP y pues hasta el momento tienen solamente este curso, o ¿cuál es la expectativa que ustedes tienen? ¿Generar qué tipos de cursos? Porque veo que es asesoría artística, educativa y también profesional. ¿Cuáles
bien,
son esos?
Pues actualmente contamos con asesorías de matemáticas desde nivel primaria hasta nivel preparatoria en todos los niveles. Actualmente tenemos alumnos, tenemos cursos de música, un curso que se llama intérprete musical que dura 2 años, que tenemos sabatino y entre semana, tenemos el curso de corte y confección, que es también entre semana, pero tenemos la parte de 2 días y un curso intensivo de 1 día 3 horas. También contamos con la capacitación del ballet folclórico, que tenemos el área infantil y el área juvenil, y también tenemos la institución cultural, en la que la llamamos así, que es un ballet folclórico que se llama Nuestro México, que dirige la maestra Deli Dávila, que es la misma que da la clase. Tenemos también actualmente clases de dibujo artístico, que en un semestre es dibujo artístico, otro es pintura. Y también tenemos las clases de ajedrez, que son cursos recreativos ocupacionales.
¿Cuántos alumnos tienen actualmente
en en los cursos tenemos de 7 a 12 alumnos, porque el cupo máximo de nuestros cursos son 15, a razón de poder ofrecer calidad a los estudiantes y que el maestro pueda dirigirse de una manera personificada a cada estudiante.
¿Es por las tardes?
Tardes y mañanas. Tenemos distribuido todo. Se abre de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 10 de la noche.
Las personas que asisten en el tema de educativo y profesional, ¿o quiénes son los capacitadores en este caso?
Los capacitadores son maestros de las diferentes escuelas que hemos tenido con un sistema diferente. No hemos traído a maestros que traigan el mismo sistema educativo, sino que sean más interactivos. Tenemos la maestra Esmeralda Ramírez, tenemos también la maestra Deli Dávila, el maestro Emanuel Jiménez, el maestro Carlos Aray. Y ahorita se me viene a la mente ellos, tenemos la maestra Mari Jiménez, la maestra Luz también, que nos apoya con el tren de los cuentos, que principalmente, te lo comento, buscamos que la gente sea interactiva, más que tenga un papelito, ¿no? Sino que tenga experiencia dentro de esta rama.
Claro, bueno, ya lo has mencionado, ¿cuánto tiempo durarán en ese curso y si egresan con algún documento, pues se les
entrega
algún...?
Por el momento, hasta ahorita no nos han dado respuesta la SEP, para el registro de centro como capacitación para el trabajo. Por el momento tenemos proyectado pues el papel que nosotros vamos a dar como centro de capacitación. Por el momento no tenemos ninguna validez a nivel secretaría, te lo comento. El registro o
se
la
estima
solicitud
llegar
ya está, ya está. Tenemos proyectado que para cuando se terminen los cursos, pues ya estemos registrados.
Muy bien, pues bueno, es importante saber estas iniciativas que tienen ciudadanos, en este caso allá en el municipio del Grullo, con la finalidad de fortalecer estas áreas, la cuestión artística, educativa y profesional. Y bueno, ya lo has mencionado, Antonio, desde otra perspectiva o bajo otras formas de llevar a cabo esa educación, no como la tradicional, que serían pues cuestiones novedosas, ¿no?, para el tema del,
sí,
de la educación.
Sí, bueno, es un sistema que estamos nosotros basándonos o tratar de adelantándonos un poquito a los europeos, que ya, igual, también los orientales, que ya no es el sistema tradicional. Ya no es, incluso el sistema de competencias que estamos teniendo actualmente en nuestro sistema educativo ya es un sistema obsoleto en otros continentes. Entonces, estamos tratando de adelantarnos a un sistema más innovador en el que al alumno le inculques el deseo por estudiar. Y ya él solito se va.
Claro.
Entonces, nada más que sea como que el maestro ya no sea como la cúpula del conocimiento, sino que solamente sea el que te guíe hacia los lugares donde hay muy buena información.
Claro. Y bueno, aprovechando también las tecnologías de la información, que es una herramienta necesaria actualmente y básica también para ese aprendizaje, ¿no? Y
así
ese desarrollo.
Es. Sí.
Muy bien, Antonio, pues algo más que quieras compartir con nuestro Radio Escuchas para finalizar esta entrevista.
Bien, solamente invitarlos a que nos conozcan. Vamos a tener una muestra pedagógica los días 15 y 16 de julio. Va a ser ahí en el Grullo, en la Alameda Municipal. Estamos preparando pues las muestras de todo lo que damos ahí, las capacitaciones que tenemos, pues invitar a toda la ciudadanía, tanto del Grullo, hoy comenzamos solamente con el Grullo, el proyecto es ambicioso, te lo comento, es ambicioso, queremos extendernos más, pero pues seguir trabajando e invitar a la ciudadanía que genere proyectos.
Claro.
Que genere proyectos, que no esperemos a que alguien venga y nos salve de esta problemática, sino que nosotros mismos generemos las soluciones.
Bueno, y esto que va con esa tendencia a ser una asociación civil o que tiene esa finalidad de no depender de una organización gubernamental o demás, ¿no? Eso es una iniciativa ciudadana. Muy bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y darnos a conocer de este gran proyecto. Les deseamos mucho éxito, por supuesto.
Muy bien, gracias, Celia.
Nosotros vamos con más información aquí en Señal Informativa. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Avanzamos con más información aquí en Señal Informativa. Como cada martes, contamos con la participación del maestro Jesús Medina García. Él es profesor investigador de este centro universitario y nos tiene su comentario. Maestro, muy buenos días. Adelante con su opinión.
¿Qué tal? Muy buenos días, Celia. Radio Escuchas. Solamente para informar, para comentar, que el pasado fin de semana, el viernes, se llevó a cabo en la Biblioteca Pública del Estado, en la ciudad de Guadalajara, en la sede histórica del Agua Azul, la exposición de las obras ganadoras del premio Atanasio Monroy de la bienal pasada, en la cual se exhibieron 6 de las 2 categorías y llevamos otras 6 de ediciones anteriores, algunas desde el primer premio 99, 2000, 2001, con diferentes temáticas, diferentes estilos, diferentes autores. Fue muy emotivo, Elia, porque incluso pues yo no tenía muy claro lo que consiste para la Universidad de Guadalajara el sistema universitario para el adulto mayor. Ahí en la Biblioteca Pública del Estado, en la sede del Agua Azul, ellos toman diferentes cursos, actividades, talleres, y justamente las personas que están en el taller de artes plásticas de pintura acudieron en una muy buena cantidad, con una muy buena recepción. Son personas muy receptivas porque pues ya van a lo que van, y además muy entusiastas también. La obra estará expuesta hasta el 16 de junio para que pues tengan la oportunidad personas de zona metropolitana de apreciar estas obras ganadoras. Y yo insistiría, muy emotivo, muy interesante la recepción tan cálida que le dan estas personas de la tercera edad, muchas preguntas, y como ellos también pintan, y ahí estaba el profesor de pintura, pues eso fue más enriquecedor porque se organizó ahí un diálogo muy interesante. La exposición estará, insisto, hasta el día 16 de junio, abierta para todo el público, y qué bueno, porque es una forma de promover la Bienal, y como lo hemos comentado en diferentes ocasiones, donde quiera que se promueva la Bienal, se estará hablando de Atanasio Monroy, se estará hablando de este artista tan importante de aquí, de nuestra región. Y finalmente comentar, cada que tengo una oportunidad me doy una vueltita ahí al edificio del Parián, que está en San Juan de Dios, donde está el tercer y último mural que pintó don Atanasio, y las condiciones siguen siendo las mismas, Elia. Lamentablemente lo usan como un cubo donde almacenan los instrumentos de limpieza, las escobas, ahí guardan cosas, guardan paquetes, y no le dan el valor patrimonial que tiene. En alguna ocasión hablábamos con el administrador del edificio y pues dicen que sí, lo van a cuidar, pero en realidad sigue el deterioro. Hace poco los restauradores de la Escuela de Conservación, Restauración de Occidente, le dieron una intervención, pero pues lamentablemente, te digo, siguen usándolo para algo que no es, y eso es, por un lado, la buena de que la Bienal, las obras de este concurso de don Atanasio siguen exponiéndose, siguen viajando, siguen viéndose por más público, y la mala, pues, de que el mural, el tercer y último mural de don Atanasio, no está en las condiciones adecuadas para su preservación, Elia.
Muy bien, maestro, muchísimas gracias por su comentario.
Hasta luego, buenos días.
Hasta luego, muy buenos días. Es la opinión del maestro Jesús Medina, académico de este Centro Universitario de la Costa Sur. Nosotros vamos con más información aquí en Señal Informativa.
Señal Universitaria.
Vamos ahora con la señal universitaria. Estudiantes de la UDG Virtual buscan prevenir violencia y adicciones en la colonia Ferrocarril. Estudiantes de la Licenciatura en Seguridad Ciudadana de UDG Virtual realizan el proyecto de intervención Colonia Ferrocarril para fortalecer el tejido social, recuperar el espacio público y prevenir las adicciones y la violencia en dicha colonia. Los impulsores de la iniciativa son los alumnos Ruth Cárdenas López, Laura Alejandra García Hernández y Óscar Barajas Cárdenas, quienes organizaron el pasado 20 de mayo una pinta de murales contra la violencia y las adicciones en una barda de más de 100 metros de largo, actividad en la que participaron más de 100 niños, jóvenes y adultos vecinos de dicha colonia. Los estudiantes de UDG Virtual, asesorados por el maestro José de Jesús Aceves y la directora Rosana Ruiz Sánchez, coordinadora de la Licenciatura en Seguridad Ciudadana, consiguieron que asociaciones civiles y empresas apoyen la iniciativa y donaran pintura y alimentos, pues durante varios meses se han acercado a los habitantes de La Ferro y a sus problemáticas. De acuerdo con un estudio realizado por investigadores del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, el CUAD por sus siglas, en 2011, el 60% de los vecinos de la colonia Ferrocarril, alrededor de 600, presentan problemas de alcoholismo y 37% de adicciones. El objetivo de los estudiantes de UDG Virtual es darle continuidad a este proyecto y sumarse a la realización de actividades recreativas y deportivas para eliminar otras problemáticas como la violencia intrafamiliar. En cuanto a la licenciatura en Seguridad Ciudadana de UDG Virtual, creada en 2006, busca estudiar las causas que originan la inseguridad y la delincuencia, pues el gobierno se ha enfocado en la reacción y no en la prevención. Es información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal Señal Estatal.
Vamos ahora con información de nuestro estado de Jalisco. Es información que da a conocer en su página electrónica, el diario elinformador.com. La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco abre queja por asesinato a líderes wixárikas. Luego del asesinato de Miguel Vázquez Torres, promotor de los derechos indígenas, y de su hermano Agustín de Bolaños, Jalisco, la Comisión Estatal de Derechos Humanos abrió una queja para que la Fiscalía General investigue el actuar de las autoridades del municipio. Esto con la finalidad de saber si cayeron en omisiones o en malas prácticas. El ombudsman Felipe de Jesús Álvarez Cibrián comentó que en un inicio se había abierto un acta de investigación oficiosa, que hoy se traduce ya en una queja oficiosa que seguramente será ratificada, pues, por integrantes de la comunidad y por los propios familiares de las víctimas. El funcionario aseguró que se dará seguimiento puntual para que se le dé mayor celeridad posible, ya que es un asunto urgente. Resaltó que el suceso es por demás lamentable porque se trata de defensores y promotores de los derechos humanos que habían hecho una labor muy clara y muy contundente. Por otro lado, se emitió una recomendación al secretario de Educación en Jalisco, Francisco Ayón López, por el caso de una docente de la Escuela Secundaria Técnica 39, quien interpuso una queja en contra del director por hostigamiento sexual. El documento contempla la reparación del daño a la víctima y garantía de que el hecho no volverá a ocurrir, así como la investigación correspondiente y, en su caso, sanción al directivo. Otras dos recomendaciones fueron dirigidas a Carlos Antonio Zamudio, fiscal de reinserción social por violación del derecho a la salud. En uno de los casos, un interno refiere que fue atendido por un médico general durante un año sin ver mejoras en su malestar y sin ser llevado a un especialista. El hombre perdió la vista. En el segundo caso, los familiares de un interno presentaron una queja porque no se les permitió ver a un médico ni ser trasladado a un hospital, por lo que falleció. Esta recomendación señala que se desarrolle un modelo de atención hospitalaria. Esto se dio a conocer este lunes en rueda de prensa ofrecida por el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Álvarez Cibrián.
Señal Clima.
Vamos ahora a conocer el pronóstico del tiempo y hacemos enlace hasta el Instituto de Meteorología de la Universidad de Guadalajara con Gustavo Salgado, que nos tiene este pronóstico para nuestra región Costa Sur. Muy buenos días, Gustavo Salgado.
Muy buenos días, Elia. Buenos días, amable auditorio. A nivel nacional, tenemos el desarrollo de una perturbación tropical frente a las costas de Guerrero y Michoacán. Ocasiona lluvias en los estados del sur y centro del país. También hay una línea de baja presión orientada de norte a sur desde Chihuahua hasta la parte central del territorio y origina lluvias en los estados del centro, noreste, occidente, oriente y central. El resto del territorio nacional continúa bajo la influencia de un sistema de alta presión que ocasiona temperaturas elevadas o altas. En Autlán de Navarro, amanece despejado, por la mañana soleado, en la tarde nubes y sol. El viento soplará moderadamente del suroeste. El tiempo será caluroso durante el día, fresco en la noche y al amanecer. Temperaturas, la mínima de 17 a 18 grados Celsius, espera una máxima de 32 a 33 grados Celsius. La salida del sol a las 7 horas con 17 minutos y la puesta del sol a las 20 horas con 31 minutos. Es todo por el pronóstico, Elia.
Muchísimas gracias, Gustavo Salgado, por esta información muy valiosa. Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, muy buenos días. Gracias a Gustavo Salgado, meteorólogo de la Universidad de Guadalajara, que nos tiene el pronóstico para el día de hoy. Vamos ahora con información internacional.
Señal Internacional.
Informa. información que publica en su página el diario elpaís.com. Reclaman justicia por Javier Valdés en caravana en Sinaloa, con el reclamo de justicia por el asesinato de Javier Valdés y la exigencia de la presentación de familiares desaparecidos. Inició la caravana por la paz y los derechos humanos en el municipio de El Fuerte y que recorrió poblaciones del norte de la entidad para concluir en Culiacán, donde se sumaron decenas de periodistas. En la caravana participaron el Comité de Derechos Humanos, el colectivo Voces Unidas por la Paz y el grupo Desaparecidos de El Fuerte. El recorrido se inició el sábado pasado en ese puerto y se trasladó a Los Mochis, Guasave, Guamúchil y Culiacán, donde llegaron sus integrantes la tarde de lunes, tras caminar 300 kilómetros con rumbo final a la Fiscalía General de Sinaloa. La exigencia: justicia para los desaparecidos y para los asesinados. Bien, pues tengo información. Nuestra compañera Gladiola Madera nos presentó hace un momento la nota en donde nos habla acerca de esta instalación en todas las dependencias públicas en el municipio de Autlán de buzones. Y bueno, nos mencionan que ya se cuenta el buzón de quejas y sugerencias en Presidencia Municipal. Este ya está instalado, ya está colocado a la ciudadanía para que hagan uso de él, este buzón de quejas y sugerencias ahí directamente en la Presidencia Municipal. Pues bien, ya nos vamos, es el tiempo justo para despedirnos, no sin antes agradecer a usted el favor de su atención esta mañana aquí en Señal Informativa. Yo le invito para que continúe con nosotros aquí en Radio Universidad de Guadalajara y también para que se comunique a nuestros teléfonos y nos haga saber sus inquietudes, comentarios, opiniones para enriquecer estos espacios de Radio Universidad de Guadalajara. Ya nos vamos, a nombre de todo este gran equipo que hace posible este espacio de información, le deseamos muy buen día y me despido con esta frase de una política diplomática, estadista y cuarta primer ministro de Israel, Golda Meir. Dice esta frase: quienes no saben llorar con todo el corazón, tampoco saben reír. Que tenga un maravilloso día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.